Y ahora ingresando en el tramo de nuestra entrevista central, lo habíamos anunciado a través de las redes sociales, también lo compartimos con ustedes en el arranque del programa, nos está acompañando aquí en vivo, en estudios de Fuerte y Claro, el senador del Partido Colorado, Adrián Peña, al cual le doy las muy pero muy buenas tardes, que por suerte no es la primera vez que nos visita, ya es viejo conocido, ya hemos hecho radio con Adrián en distintas oportunidades, sí, y siempre es un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo anda, Adrián? Bienvenido.
Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir este rato.
Bueno, la verdad que para mí también, y agradecido, porque Adrián, yo sé que le gusta venir y que siempre se habla de otra manera en el estudio, ¿no? A veces estamos...
Ah, sí, no hay como la nota en vivo.
Y sí, a veces estamos acostumbrados a la nota telefónica, y está bien, ayuda, pero el estudio te permite otras licencias y otros espacios que vale la pena compartir. Tal vez lo primero, ¿no? Ustedes son, junto a Cabildo Abierto, los principales socios, ¿no?, que tiene el Partido Nacional en esta coalición multicolor. Y capaz que, para que quede claro, ¿no?, porque de hecho declaraciones suyas en estas últimas semanas han generado algún revuelo o algún cruce de declaraciones en los medios de comunicación. Ustedes los políticos y nosotros los periodistas estamos curtidos, pero a la gente a veces le llama la atención. ¿En qué situación está el Partido Colorado? ¿Está partido al medio, como dicen algunos? Porque usted dijo que claramente el líder era Talvi. Pero no todos piensan de la misma manera. ¿Cómo está la cuestión? Usted que se sienta al lado de Sanguinetti en el Senado. Hoy lo miraba ahí. Estuve en el momento del juramento de los nuevos senadores. ¿Cómo está la cosa?
Bien, hoy hay un muy buen relacionamiento. Lo habrás visto hoy. Yo tengo trato permanente con el presidente Sanguinetti. Estamos sentados al lado en el Senado, pero también estoy en el Comité Ejecutivo Nacional y me ha tocado... Y él me ayudó mucho cuando fui secretario general. A mí me tocó ser secretario general en un momento muy difícil, tras la renuncia de un par de secretarios generales y en un momento muy complicado del partido, y siempre conté con el respaldo de él. Hoy lo que yo creo es que hay un liderazgo político claro, que es el de Ernesto Talvi, que es lo que me dice Sanguinetti. Hoy precisamente me lo decía. En algo que yo comparto, es una discusión un poco inútil, en el sentido que hay un claro liderazgo político, porque es el que se manifestó en las urnas, es al que... lo que la gente define, no solo quién fue candidato a la interna, quién fue el candidato único del partido, sino también quién tiene las mayorías en los órganos, en la Convención Nacional, que es el órgano soberano, en el Comité Ejecutivo Nacional, que es el órgano conductor, también en los comités ejecutivos departamentales, y también Ciudadanos refrendó esa mayoría en la elección de octubre. Tenemos 8, ¿no?, de los 13 diputados que el Partido Colorado tiene, lo cual es muy importante porque... Además, eso desde un punto de vista de las mayorías que se logran en el Parlamento Nacional, alcanza solo con Ciudadanos para que el Partido Nacional y el Cabildo Abierto y la coalición tengan mayorías. Es decir, que desde el punto de vista cualitativo, las mayorías de Ciudadanos es muy importante. Pero hay otros liderazgos, están los liderazgos departamentales, los liderazgos locales, está un liderazgo histórico, institucional, que hoy lo ejerce Sanguinetti, la medida que... Es referencia histórica, 2 veces presidente, alguien que indudable, que es inocultable y cuya opinión es requerida más allá de la posición que ocupe en el momento político. Pero también, a decisión de Ciudadanos, es el secretario general y representa institucionalmente al partido. Entonces, nosotros no vemos ninguna contradicción en eso, no vemos que haya allí un problema, porque por un lado está el liderazgo institucional, por otro lado el liderazgo político. Ernesto asumió ayer la Cancillería, va a estar muy abocado a esa tarea.
¿Fue una estrategia inteligente, por ejemplo, haber puesto de canciller a la figura de renovación que tuvo el Partido Colorado, a quien ganó la interna y a quien en definitiva también necesita... esa proyección de líder que también te dan los años? Porque usted sabe que, si bien hay distintos tipos de liderazgo, el liderazgo hay que elaborarlo, ¿no?
Sí.
Y por eso le pregunto, porque algunos, y usted lo habrá escuchado, tienen la biblioteca también de que en alguna forma Talvi, al tener que estar más en el extranjero que en Uruguay, más allá de ser uno de los primeros ministros, ¿no?, del gobierno, porque el canciller es uno de los principales, tal vez junto con Economía y algún otro más, deja un poco de espacio político, ¿no?, que de repente lo podría haber consolidado más estando en la banca, siendo un senador de peso, conociendo que la oposición te está poniendo todo lo mejor y al mismo tiempo conduciendo el propio partido y no dejando el lugar a Sanguinetti, ¿no?
Sí, bueno, todos conocen cuál fue mi posición pública. Sí. Yo creía que eso era más importante, es decir, que era más importante estar en el día a día, en el trabajo político, en el conocimiento con la dirigencia, pero él se sintió más cómodo en esa función, cree que desde allí puede aportar más. Acá no hay una verdad revelada, una verdad única. Las dos posturas son razonables, es decir, el líder que esté cerca de su dirigencia, que esté trabajando en el Parlamento, que esté recorriendo el país, que esté, digamos, trabajando ese liderazgo, y la otra es esta opción que él eligió, que es donde se siente más útil, que es decir, bueno, yo voy a demostrar que puedo hacer cosas desde el Ejecutivo, que puedo cumplir con aquellas cosas que me comprometí en campaña, que puedo realizar realmente transformaciones, en este caso en el área de la política exterior, transformando allí la diplomacia del Uruguay en una diplomacia fuertemente volcada a lo económico, a lo comercial. Bueno, él cree que lo puede hacer, él se siente útil, se siente cómodo en esa posición. Y bueno, y a mí me pareció que, viendo que a él le hacía ilusión, digamos, estar ahí, donde estás mejor, donde te sentís más cómodo, donde vas a rendir más. Eso es muy importante también, como en cualquier otra actividad. Y bueno, él decidió hacerlo allí. Desde el punto de vista político, sin duda que genera dificultades, pero dificultades que podemos administrar en lo que es el trabajo político, el trabajo territorial. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos con candidatos a intendentes y alcaldes en todo el país y no tenemos a nuestro líder para que nos acompañe en esa tarea. O sea, proponer uno de los puntos en lo que esto ofrece dificultades. Pero bueno, también es cierto que esto significa un fuerte mensaje político. El Partido Colorado es el principal socio del Partido Nacional en la coalición y pone a su líder, a quien fuera su candidato a presidente, nada más y nada menos que a integrar el gabinete. Yo creo que eso es también una demostración de hasta dónde el Partido Colorado está comprometido con este gobierno que comenzó el domingo pasado. Por lo cual creo que desde ese punto de vista también tiene que ser visto como un acto de mucha responsabilidad y de mucho compromiso del Partido Colorado.
Uh-huh. Adrián, usted lo mencionaba recién, el Partido Colorado es el principal socio, pero está claro también que Cabildo Abierto juega un rol importante.
Si ninguno de los dos, no hay mayoría.
A eso voy, porque el Partido Independiente o el Partido de la Gente podrán tener la mejor voluntad, pero la representación parlamentaria es muy menor comparado con la del Partido Colorado.
Como decía alguien, al final la política es matemática.
Es que hay algo de eso, ¿no? Y ni que hablar en el juego parlamentario. En ese marco, ¿no? ¿Le preocupa, ya sea por inexperiencia, por planteos a veces demasiado extremos, o por el liderazgo de algunos de sus referentes, lo que puede llegar a ser la permanencia de Cabildo Abierto en la coalición? ¿El tiempo, la vida útil? Porque algunos dicen, bueno, y está el debate, vamos a hablar más adelante seguramente, ¿no?, de la ley de urgencia y qué se pone y qué no se pone en la ley de urgencia. Algunos dicen, bueno, trataron de poner lo máximo posible por si la cosa se deshilacha en un año, en dos, etcétera. Y ese enigma del Partido Nuevo está también, ¿no?
Bueno, es todo un interrogante lo que pasa con Cabildo Abierto, sin duda. De todos modos, yo creo que hay que darle una carta de crédito, ¿verdad? Que no hay que actuar con prejuicios a la hora de analizar la posición de Cabildo. Son nuevos, hay mucha gente que no conocemos, la vamos a conocer a partir de este momento. Y yo creo que su líder, el general Manini, ha dado muestras, digamos, de estar comprometido con la República, con la democracia, pero también muy comprometido con este gobierno de coalición. Yo lo veo, veo sólida la alianza, en este momento la veo sin fisuras, y no creo que sea disonante Cabildo Abierto. Yo no veo en el momento actual, por lo menos.
Pero usted, por ejemplo, como un senador democrático, republicano, un hombre que conocemos en esto ya desde hace mucho tiempo, yo qué sé, ¿cómo le caen declaraciones como las vinculadas al pasado reciente, al tema de la agenda de derechos, que es muy sensible para una parte de la población? Porque ahora ustedes son gobierno, ya no representan a la oposición o no representan a una parte de la población más allá de la representatividad parlamentaria. Ustedes integran un gobierno que es, como dijo el propio Lacalle Pou, de todos, ¿no? Y ahí las sensibilidades a veces es un poco complicado,
sí,
¿no?
Sí, nosotros obviamente ya nos manifestamos en contra de estas declaraciones, sobre todo las que realizó Rivera Elgui en su momento, que creo que son expresiones rechazables. Sí. Realmente luego de lo que el Uruguay vivió en una dictadura que aún no está tan lejos, lamentablemente, y por suerte en la memoria, porque hay que recordar todos los días lo que vivió el Uruguay para que esto no se repita, parecen expresiones como mínimo no aceptables. Tampoco, hasta donde sé, también las rechazó el presidente de la República. Pero eso no podemos, digamos, juzgar a todo el partido político, a toda su fuerza política, por las declaraciones de uno de sus integrantes. Por otro lado, lo que tiene que ver con la agenda de derechos, el Partido Colorado y creo que también el Partido Independiente, en su momento, en el compromiso por el país, estableció una redacción en la que queda claro el respeto total y absoluto a la agenda de derechos. No va a haber marcha atrás ni ninguna señal en ese sentido durante el presente gobierno. Eso es el compromiso que hemos asumido. ¿Qué pasa? Nosotros somos partidos diferentes, que tenemos visiones diferentes sobre muchos temas, que tenemos un denominador común, que es este acuerdo por el país, estos 13 puntos de acuerdo, pero en lo demás perfectamente podemos tener visiones diferentes. Sin embargo, en este tema tan sensible como bien decís, nosotros exigimos que estuviera en el acuerdo de forma tal de quedarnos con la tranquilidad absoluta de que no van a haber cambios ni retroceso alguno en el avance que hubo en la agenda de derechos en los últimos 10 años. Así que bueno, nos quedamos tranquilos en ese sentido y tampoco opuso reparos a esto Cabildo Abierto. O sea que
hoy Lozano decía una cosa interesante, que además vio que es el coordinador de
bancada. Sí, Lozano asumió hoy.
Asumió hoy y decía algo interesante, un poco en línea con lo que usted estaba comentando, pero también con lo que dijo Manini, y ahí yo advierto cierta contradicción, ¿no? Él dice, por un lado, nosotros nos ceñimos a este documento de compromiso que le da también garantías a ustedes que son los socios, ¿no? Y hasta ahí todo bien. Pero después dice algo que Manini dijo en alguna otra entrevista en la que yo he estado inclusive participando, y dice, nosotros vamos a votar todo lo que sea bueno para el país. Y Manini llegó a decir, inclusive, lo propone el Frente Amplio, lo propone el Partido Comunista, nosotros igual si lo consideramos bueno lo vamos a votar. ¿Y ahí cómo se cocina eso? ¿Cómo se entiende?
No, pero supongo que lo que está en el acuerdo por el país es el mínimo que nos obliga. O sea, eso es lo que tenemos que acompañar, lo que tenemos que votar. Lo que está por fuera de eso perfectamente lo puede proponer o votar cualquier partido.
¿Y ahí qué pasa?
Bueno, ahí...
Se lo pregunto desde su experiencia parlamentaria, porque ¿qué hace un presidente que, si vamos al caso formal, lo votó el 28% de la población, que logra una mayoría con una coalición multicolor, pero resulta que los colorados y Cabildo dicen, no, yo estoy de acuerdo, no sé, X tema, y voy con este proyecto que el Frente Amplio propone? Porque puede pasar. Ya, además, ahora gobernaron todos, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la famosa gobernabilidad, no?
Bueno, yo creo que no pasa nada, que si hay...
Pero no hay un jaque mate también al propio poder ejecutivo.
Siempre y cuando se cumpla con lo que está acordado, siempre y cuando se cumpla con lo que está en el acuerdo por el país, los demás, nadie está obligado y pueden surgir, sí, ¿por qué no?, proyectos que puedan tener aprobación por fuera de los que integramos la coalición. Como en su momento el Frente Amplio pudo obtener votos del Partido Colorado y no de alguno de sus sectores, ¿no? Que eso pasó incluso con algunos artículos de la rendición de cuentas. Eso puede pasar, no nos podría sorprender y quizá en algún punto tampoco sea malo que pase. Lo que está claro es que acá estamos acordados en llevar estos puntos adelante, que eso es lo que tenemos que cumplir todos. Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente. Fuera de esto todo es conversable, todo es discutible. Todo es analizable. Hablan cosas que para el Partido Colorado, obviamente, nunca van a estar arriba de la mesa porque no tienen, están en contra de nuestros principios, nuestros valores. Pero en términos generales, digo, de propuestas razonables, nosotros no estamos cerrados, no estamos con el balde en la cabeza. Estamos abiertos a escuchar, a analizar. También con lo que proponga el gobierno, que seguramente proponga mucha cosa que está por fuera del acuerdo. Y bueno, todas esas cosas que proponga el gobierno, que digo, cuando digo gobierno digo Partido Nacional, que están por fuera del acuerdo multipartidario, habrá que analizarlas y estudiarlas. No tienen un sí y un no a priori.
Adrián, para salir un poquito de la mecánica parlamentaria, ¿no? Los otros días usted en algunas entrevistas también mencionaba otro tema que ha sido de discusión, que es el tema de los cargos, la representación de los socios, la calidad de los cargos, que eso es un tema, un concepto que usted ha manejado en alguna entrevista. Y el viernes todos asistimos en mayor o menor medida a una avalancha de gente que iba y venía por la sede de todos con los nombramientos, designaciones, tal vez lo más relevante, yo qué sé, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría Antilavado, el SINAI, el Servicio Civil. Pasando raya, ¿no? ¿Quedó conforme con la representación colorada finalmente?
Bueno, primero estamos conformes porque nos tocaron lugares de mucha relevancia en la primera asignación de cargos, que también fueron menos de los que nos correspondían. en términos cuantitativos, pero nunca fue así la discusión. Siempre sí. tuvo que ver con los criterios que tenía el presidente para designar determinadas áreas. Allí nosotros estamos al frente del Ministerio de Turismo, que genera ingresos para el Uruguay de 2.000 millones de dólares, y todavía en Uruguay sigue en potencial todo lo que se puede hacer en turismo, hay muchísimo para crecer allí. El turismo es una actividad muy importante, permea mucho, genera muchos puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad comparado con otras actividades. Por otro lado, estamos al frente de la cartera de ganadería, agricultura y pesca. Nuestro petróleo es el campo, decía Talvi, y allí tenemos a Carlos María Uriarte, nada más y nada menos, al frente de esa cartera representando a Ciudadanos. Tenemos la representación con nuestro líder en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Ernesto Talvi, que va a estar al frente, como decíamos recién, de ese cambio en la diplomacia, para transformarla en una diplomacia comercial, una diplomacia económica. Está trabajando muchísimo en esa área. Realmente creo que allí puede hacer una gestión ejemplar. Y pedimos un espacio en la educación para dirigir el cambio en materia de educación. Allí está Robert Silva, que nuestro compañero de ruta, nuestro amigo personal, pero además alguien que conoce, que sabe del tema y que va a estar al frente de esa reforma que el Uruguay creo que en este momento en el Uruguay es impostergable. Además, fue el buque de campaña, o sea, fue el estandarte de campaña de Ciudadanos. Por tanto, tenemos que estar conformes con esas posiciones en las que estamos. Y por otro lado, me parece que tenemos que estar conformes con el resto de las posiciones que nos tocaron a nivel nacional. Dado los cuadros que el Partido Colorado tiene, las personas que el Partido Colorado tiene, yo señalé en su momento, y lo repito, que por ahí nos hubiese gustado o nos parecía que nos podrían haber correspondido mejores posiciones en la toma de decisiones en el próximo gobierno. Pero ya en este nivel es una simple opinión, otros tendrán otras y tendrá el Partido Nacional otra. La realidad es que el Partido Nacional nos ofreció 30 posiciones, el Partido Colorado las aceptó, designó sus nombres y precisamente el viernes quedaron designados cada uno de ellos en los diferentes lugares. Así
ahora,
que bueno,
¿no le parece, por ejemplo, una señal al menos preocupante o poco clara el hecho de que en algunas áreas sensibles, pienso algunas áreas del Ministerio de Economía, que el propio Astori, todavía siendo ministro, lo señalaba, en ACE, en la Dirección Nacional de Agua, con todo el tema que tiene el agua, que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, entre otras, porque tengo más en la lista, no haya aún gente designada, no se haya podido hacer una transición?
Bueno, la Dirección Nacional de Agua sí está designada, ah, es Viviana Pelle, que es del Partido Colorado justamente.
Hasta hace pocos días o horas, no, yo no tenía el dato, por eso no
lo... Ah, bien.
Bien ahí, porque ese dato yo no lo tenía.
Sí, fue de estos, ¿no?, de estos 30 posiciones, claro, que te comentaba. Me consta además que la ministra se reunió con ella ya el día viernes, uh-huh, jueves o viernes, y ayer estuvo en la Asunción ahí en el Palacio Taranco. Pero bueno, no sé, en economía desconozco las posiciones. Creo que sí se dilató un poco esto, por diferentes circunstancias. En medio estuvo todo el trabajo que estamos teniendo por la hidrurgencia, en medio estuvo todo el tema de la elección del candidato intendente en Montevideo. Bueno, diferentes circunstancias que hicieron que esto se fuera dilatando quizá un poco más de lo razonable. Creo que llegamos en los tiempos, dado que además la mayoría de los directores ya habían sido presentados al presidente de la República en los primeros 10 días de enero. Yo recuerdo entre el 7 y el 11, 12 de enero, cada ministro presentó los nombres propuestos para las direcciones. Luego todo eso pasó por una negociación política, pero la base de cada cuerpo ministerial fueron aquellos nombres que presentaron los ministros en su momento. Por lo cual yo creo que ahí ya todos venían más o menos trabajando y viendo cómo ir comenzando el trabajo en los diferentes ministerios. Quizá hubiese sido deseable que se hubiese resuelto antes, pero estábamos en los tiempos. Y en lo que sigue, que son las empresas públicas, yo creo que estamos en los tiempos, porque son designaciones que necesitan veña parlamentaria. Además, necesitaban primero el Poder Ejecutivo constituido para que recién ahora envíe los mensajes al Parlamento Nacional y se aprueben las veñas. Y muchas veces en el Uruguay las empresas, los directores de las empresas públicas, servicios centralizados y demás cambiaron por abril, mayo, junio, y hay experiencias, según me cuentan los que más saben, que hasta en septiembre cambiaron algunos directorios de empresas. O sea que por allí no veo por el momento urgencias. Sí habrá que irlo resolviendo, pero estamos en los tiempos, ¿no? Uh-huh.
Adrián me la dejó picando y no puedo no hacer la pregunta porque mencionó la palabra empresas públicas y hoy es un día de extremada delicadeza para hablar del tema empresas públicas porque el debate está ahí, ¿no? A flor de piel, flotando arriba del agua, está bien en la superficie. ¿Cómo se para usted, cómo se paran los colorados en el marco de esta polémica por lo que fue este correo electrónico de Alfi que se, entre comillas, filtró a la prensa, los lineamientos que les da a los directores de las empresas públicas que son de la administración del Frente Amplio y lo que va a terminar pasando?
Bueno, veremos cómo avanza. Me parece que está el director de la OPP desde su lugar, razonablemente está en condiciones de solicitar a quienes dirigen las empresas públicas la información que solicitó vinculada a las tarifas y cómo, y en este caso el precio del combustible y cómo actualizarlo. Hace 14 meses que no se actualizan los precios de los combustibles y cuál es el estado de situación como para aplicar o no los aumentos y los sucesivos.
Le preguntaban hoy al diputado Alejandro Sánchez del MPP por este tema y él decía que esto es una chicana del nuevo oficialismo hacia el Frente Amplio, devolviendo, según entienden ustedes, en todo caso, lo que fue una chicana del gobierno de Vázquez de no haber hecho el ajuste cuando lo tenía que hacer. Esto es como el huevo y la gallina.
Y sí, en realidad nos llamó mucho la atención que el primero de enero no se aumentaran las tarifas como se venían haciendo periódicamente, por lo menos el ajuste por inflación, no un aumento en términos reales, sino el ajuste por inflación y el ajuste de acuerdo a las paramétricas respectivas, de acuerdo a los costos que cada una de las empresas venía teniendo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco las empresas públicas están teniendo grandes márgenes o resultados muy positivos, por lo cual también me hacía dudar de que, no sé, algunas de las empresas, ¿no? Creo que a excepción de la UTE, la mayoría está con números equilibrados, por lo cual lo razonable era el aumento de todo de tradición de todos los primeros de enero. El gobierno que saliente no lo hizo. Bueno, ahora hay una situación en la cual va a haber que tomar decisiones. Obviamente los números no están equilibrados. Hubo un compromiso electoral del actual gobierno de bajar las tarifas, de bajar los combustibles, pero nunca se dijo que iba a ser en el primer año. Va a tener que ordenar los números. Todos sabemos el gran corsé en materia fiscal que el gobierno tiene. Estos 5 puntos del producto suponen una gran estrechez a la hora y muy poco margen de maniobra para el gobierno que acaba de entrar. Primero habrá que ordenar los números y luego se verá en la medida que los resultados vayan dando cómo se puede ir ajustando el tema de tarifas.
Lo que está claro que desde el punto de vista de la señal política, más allá de que asesoren los directores del Frente Amplio en el gobierno de la calle Pou, porque todavía no están designados los nuevos, la decisión la tiene que tomar el Poder Ejecutivo.
Bueno, ¿no? Como ha sido siempre, es en acuerdo.
No, porque veo que esto en estas horas se ha debatido y en realidad es algo que está en la tapa del libro para cualquiera de los que conocemos las reglas, ¿no?
Las define el presidente en el acuerdo con el ministro de Economía.
Y ahí usted observa inevitable, ¿no?, el tema del ajuste.
Bueno, no estoy en la parte económica, no estoy en los números, pero bueno.
¿Pero qué se maneja? ¿Qué se
habla? Dado los números macro, ¿no?, que tiene el Uruguay, yo calculo que el margen debe ser muy poco, como para no ajustar por lo menos el ajuste pendiente del primero de enero.
Uh-huh. Adrián, en las últimas horas varios dirigentes de la coalición estuvieron alertando inclusive sobre la situación económica, diciendo que la observaban más compleja de lo que se podía prever, ¿no? Y esto disparó, si no me equivoco y no me falla la memoria, creo que fue el jueves pasado, en una de las últimas actividades de gobierno de Astori como ministro de Economía. Él lamentaba que desde la coalición no se haya reconocido las fortalezas económicas, dijo, que dejó el gobierno saliente y que solo se acrecienten los problemas que están pendientes de ser atacados o se salga a dar una visión del país que parece que se trata de un país distinto al que vivimos. ¿Usted qué opina? Porque desde el Frente Amplio se señala claramente que la coalición multicolor está preparando el terreno para un ajuste que puede ser inclusive más radical del que se planteó en la campaña electoral.
Bueno, en cuanto a los números fiscales no hay duda, son los peores desde la vuelta a la democracia, digamos. Mm. Desde que hay registro, son números muy malos. Indudablemente hay que corregirlo. La economía no se analiza solo por el déficit fiscal, hay otras variables a tener en cuenta. El Uruguay tiene sí hoy un endeudamiento importante, pero quizá la principal ventaja que el Uruguay tenga es el acceso al crédito y un acceso todavía barato al crédito, y eso siempre es importante. para un país. Y eso es mérito, sí, del gobierno. Si a mí me preguntan, del gobierno saliente, si me preguntan, bueno, ahí hubo un buen manejo de la deuda y hoy el Uruguay puede tomar créditos todavía, lo está haciendo en muchos casos en unidades indexadas, es decir, que no se está comprometiendo en moneda extranjera, y lo está haciendo a tasas bajas, ¿no? Donde el acceso al crédito, insisto, es muy importante y mucho más importante si es a tasas bajas. De todas formas, el problema está ahí para explotar. O sea, el problema no se soluciona teniendo financiamiento. Eso solo es a veces el engaño. Fue lo que le pasó a Argentina. A Macri consiguió el crédito que no tenía, pensó que ahí estaba la solución y no solucionó el problema del déficit. Entonces, yo creo que hay otras cuestiones que le dan cierta debilidad a la situación económica. Igual, me parece que el gran mérito o lo más importante que hay que tener en cuenta de los últimos aportes del ministro Astori, y yo lo engancho con el rol que Astori va a tener, hoy asumió Astori también, como senador de la República, yo creo que un rol fundamental que va a tener el senador Astori en los próximos años, o en el próximo tiempo, en el primer año, va a ser ayudarnos en lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Son, en términos generales, 3.000 y pico de millones, 3.200 millones de dólares que el país pone, ¿verdad?, en el sistema previsional, desde todo, desde los puntos del IVA, desde lo que va de rentas generales, a la caja militar, a la caja policial, pues se habla mucho de la caja militar, que son 500 millones de dólares, pero hay 200 que son de la policial. Y en total son 3.200, 3.300 millones de dólares, y eso es muchísimo, ¿no? Son 5 o 6 puntos del Producto Bruto, y el Uruguay tiene que encontrar una solución a ese problema. El ministro saliente, el equipo económico saliente, ha alertado sobre esta situación, sobre la necesidad de hacer cambios en la materia. Lo mismo piensa el gobierno entrante. Creo que allí va a tener que haber una mesa de discusión. Nosotros en la ley de urgencia proponemos que se haga ya en el primer año este trabajo de articulación, de consolidación de posiciones, de análisis de la situación en materia de seguridad social para encarar una reforma que parece inevitable y fundamental, porque a mí me parece que sin solucionar este problema va a ser muy difícil poder encarar los demás frentes. Y allí, palabra calificada, que además Astori ayudó en la reforma aquella del año 95, bueno, persona, él hoy me decía, yo no soy un especialista en la materia, pero sin duda soy materia dispuesta para trabajar. Él entiende que este es un gran problema, lo manifestó públicamente. Hay allí una coincidencia entre el gobierno que se va y el gobierno que viene. Me parece que eso hay que aprovecharlo y hay que aprovechar tener una persona de la capacidad de Astori en el Senado para articular una salida a este problema.
Uh-huh. Adrián, nos quedan pocos minutos y quiero aprovechar para meterme de lleno en la ley de urgente consideración y en algunos aspectos que ya se han conocido de este anteproyecto que se está terminando de elaborar para presentar el original, lo que va a ser el proyecto que va, no sé, a entrar, ¿se sabe si va a entrar por Senado o diputados?
Va a entrar por Senado. Por Senado. Se va a crear una comisión especial de entre 15 y 17 miembros, bueno, con representación obviamente de todos los partidos políticos, que tendrá mayoría de la coalición de gobierno, pero bueno, donde obviamente estará el Frente Amplio representado, y allí se va a analizar. Son los primeros 45 días de análisis, van a ser precisamente en la comisión esta especial que se va a crear a tales fines en el Senado.
Seguramente a mitad de marzo, ¿no? Que es lo que se está manejando
bueno,
ahora.
Bueno, no hay fecha para el ingreso
de la
ley.
Pero hoy Gandini decía, por ejemplo, que calcula unos 15 días, ¿no?
Bueno, en eso está el doctor Ferrés, comandando un equipo que está preparando la devolución de un montón de insumos que recibió, ¿no? Porque no solo recibió respuesta de los partidos políticos, sino que también recibió respuesta de organizaciones sociales, sindicatos, por ejemplo. Entonces allí hay mucha materia, hay mucha cosa para analizar y estará conciliando los diferentes comentarios para hacernos una devolución que será seguramente ya la ley que vaya al Parlamento Nacional. Pero bueno, yo creo que una buena definición, esto lo hablamos en la coordinación del Senado en su momento, es que lo que es urgente es el trámite una vez que la ley llega. Creo que no nos podemos enloquecer porque entre el 10, el 18, el 25 o si no entra en marzo, para mí en ese sentido no pasa nada. Lo importante es que tenga, que lo que llegue sea un buen producto parlamentario, una buena ley, que pase por todos los filtros, constitucionalistas, analizando y demás, que no tengamos esas dificultades después y que tenga la mayor base de acuerdo posible, que lleguemos con la mayor parte del articulado, digamos, concordado.
Sí, desde el Frente Amplio están insistiendo mucho en que se está perdiendo calidad democrática, ¿no? En someter un paquete tan enorme de temas a el mecanismo constitucional, sí, legal, sí, de la urgente consideración, pero que hay cosas que en realidad se deberían tratar por el cuidado que implica además con otros tiempos parlamentarios, ¿no? Y con otra calidad de discusión parlamentaria.
Es una opinión política, yo creo que ese va a ser el primer debate que va a dar el Frente Amplio va a ser sobre la necesidad de que la ley sea urgente, ¿verdad? Y allí hablaremos sobre esto. Estuvo claro desde el comienzo, el gobierno ganó la elección anunciando que iba a ir un paquete con una cantidad de artículos sobre áreas sensibles en los cuales quería imponer cambios de manera inmediata. Allí, de los 457 artículos, 180 se van en educación y seguridad, que son dos problemas fundamentales que el Uruguay tiene. Entonces, hay una serie de medidas, una batería de medidas que parecen necesarias para que quienes van a estar al frente de estas tareas puedan realmente llevar adelante esos cambios. Entonces, bueno, yo creo que es una herramienta prevista en la Constitución que es válida y que además en este caso fue anunciada, cosa que nunca pasa, porque esa fue la diferencia. Ya han habido leyes de urgencia, quizá no tan extensas, pero han habido leyes con bastante cantidad de artículos de estas características, lo que nunca fueron anunciadas en campaña electoral. En este caso, quizá no fue la intención, se anunció en campaña electoral y eso ayudó a transparentar el proceso.
Sí, la última fue la de Jorge Valle, ¿no?
La última fue la de Jorge
Valle. En plena crisis, ¿no?
Creo que hubo alguna otra ley de urgencia en el gobierno de Mujica, por ahí yo no era legislador.
Yo tenía entendido que la última había sido la de Valle, con 91 artículos.
Grande
creo.
Sí, pero alguna otra ley de urgencia, claro, se ha votado. Capaz. Sí, uh-huh. Se ha votado, tengo entendido, después.
Adrián, ya en estos minutos que nos quedan, trascendieron algunas modificaciones planteadas. Hicimos con la producción como un pool de algunos títulos grandes, ¿no? De lo que apareció en la prensa. El pago de salarios por vía electrónica, la desmonopolización de la importación de combustibles, la presunción de legítima defensa en establecimientos rurales, la viabilidad de los procesos penales abreviados, la posibilidad de libertades anticipadas y el funcionamiento también de la Fiscalía. Son algunos de los temas de modificación que aparecen allí, donde cada partido aportó lo suyo. Pienso, por ejemplo, en la desmonopolización de la importación de combustibles, donde los colorados marcaron una posición, el Partido Independiente marcó una posición, e incluso Cabildo Abierto marcó una posición. ¿Qué pasa con temas delicados como esos, no?
Bueno,
porque hoy decía Penadez, por ejemplo, le preguntaban por el tema, y dije, bueno, llegado el caso, si hay que sacar un artículo, se saca, y santas pascuas, palabras textuales, cierro comillas, ¿no?
Esto no estaba en el acuerdo por el país, incluso nosotros habíamos pedido que se sacara. No es que nos estemos manifestando ya en claro. contra de la desmonopolización, sí tenemos nuestros reparos, nuestras interrogantes, creo que es un tema con un gran contenido técnico, hay que analizar muy bien los números, muy bien las paramétricas, llamar a especialistas, analizar este tema en profundidad. No parece claro, nada claro parece, que desmonopolizar o liberalizar la importación redunde en una baja de precios. Uh-huh. Del combustible. Puede redundar, incluso dada la experiencia, y sobre todo en América Latina, en un aumento de precios, que no es la situación deseada, pero es lo que termina ocurriendo en muchos casos, ¿no? Entonces, una movida de estas características, sin tener claro que esto va a mejorar sensiblemente la competitividad de la cadena productiva o la cadena de valor del Uruguay, nos parece arriesgado. Y ese sí, por ejemplo, nos parece un tema que no es para ley de urgencia, que es para tratar por los plazos de la ley, ¿verdad? Que es para tratar por fuera de la ley de
ese
urgencia.
Ese tiene pinta que no va a ser incluido, ¿no? Bueno, digo, si tres socios ya han marcado reparo, parece un poco...
Sí, pero bueno, hay que hablar, hay que ver qué devuelve el Partido Nacional y cuál puede ser la redacción, cómo nos podemos poner de acuerdo, en fin. El Partido Colorado no está cerrado. En principio nuestra posición es saquemos esto, analicémoslo, y no es que no lo tratemos ni lo votemos, analicémoslo con tranquilidad y aparte. Eso es lo que hemos manifestado claramente en este punto, ¿no? Uh-huh. También puede darse una discusión en el propio Parlamento, donde, como señala Penadez, algún artículo se saque, y bueno, y seguimos con lo que tiene apoyo y lo que no.
¿Qué pasa con la seguridad? Porque ayer asistimos todos a un mensaje semiótico, ¿no? Muy, muy fuerte en lo que tiene que ver con la seguridad, el presidente encabezando un acto, los 19 jefes de policía, el ministro del Interior con cara de enojado ahí parado para, ¿no? Marcando firmeza, ¿no? Más allá de las bromas, pero quiero decir, fue un mensaje muy, muy, me parece muy contundente. Digo, se comparta o no, fue un mensaje contundente. Entonces, ¿cómo observan ustedes particularmente los artículos vinculados a seguridad, que es una de las patas fuertes junto con educación?
Bueno, hay casi 100 artículos que responden a seguridad.
Es un paquete enorme, ¿no?
Sí, son cuatro líneas básicamente. Sí. Una tiene que ver con el refuerzo de la autoridad policial, el respaldo de la policía. Nosotros básicamente compartimos esos artículos. Palabra más, palabra menos, oración más, oración menos. Hay allí también alguna propuesta en cambio de redacción, pero el concepto y en términos generales eso lo respaldamos.
Sí, los propios sindicatos policiales lo respaldaron, ¿no?
Sí.
Después entra la duda de qué pasa con si el respaldo no termina siendo carta libre para un montón de cosas, ¿no? Porque los policías, sin caer en el estigma, porque sí. Le puede pasar a los médicos, sí. Le puede pasar a los municipales, son personas. Y a veces cuando uno los respalda demasiado se terminan convirtiendo en corporaciones. Pues, y se hacen que... cosas que se van un poco del límite, ¿no?
Yo creo que aquí está previsto...
Usted habrá escuchado ese debate.
Sí, por supuesto. Y comparto que hay que ser cuidadosos con esto. Me parece que lo que se le está dando es un respaldo importante, pero que en ningún caso pasa esa línea, ¿verdad? Donde se dice, se habla de gatillo fácil, por ejemplo. No, acá también hay sanciones para el funcionario que se pasa de esa línea que está claramente marcada, que establece la Constitución y la ley. Yo creo que sí son también señales, ¿no? Y pequeños aportes que van a pesar mucho en el ánimo de la policía, porque la policía hoy está desanimada y es muy difícil encarar cualquier lucha, sobre todo contra el narcotráfico, por ejemplo, cuando quienes están al frente de esa tarea están desmotivados. Entonces me parece que una fuerte señal de respaldo, artículos de la ley que lo hacen, nos parece correcto. Por otro lado, estamos de acuerdo, en algunos casos se refuerzan, hay un aumento de penas en términos generales, sobre todo para delitos que tienen que ver con delitos sexuales y delitos de narcotráfico. Ahí nosotros compartimos la línea general de aumento de penas en ese sentido. También hay un aumento a la pena mínima en los menores, que pasa de 5 a 10 años, la compartimos, pero ahí está el matiz en que nosotros establecemos la posibilidad de que cumplido los dos tercios de la pena para algunos delitos graves exista la posibilidad de libertad anticipada, porque se la niega la ley actualmente como está. Creo que el sistema tiene que dar la señal de que siempre está pensando y trabajando para recuperar a las personas. Y por otro lado, está todo lo que tiene que ver, como cuarta arista, digamos, con el sistema, con el código del proceso, ¿no?
Nosotros, sí, ahí empiezan varios temas, yo algunos lo mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa con los procesos penales abreviados?
Bueno, nosotros, y antes que de olvidarme,
las libertades anticipadas.
Nosotros agregamos todo un artículo que tiene que ver con el trabajo en las cárceles, que es muy importante, la rehabilitación, el trabajo en las adicciones, ¿no? El trabajo en la formación en las cárceles y estamos pidiendo, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Cárceles tenga un plan, una estrategia determinada que lo presente al Parlamento en un plazo X. Eso lo estamos planteando. Bueno, veremos, ¿verdad?, qué es lo que acontece con la devolución que el Partido Nacional los hace. Claro, en el proceso abreviado que el Partido Colorado no lo votó en el Parlamento porque no nos parecía la forma, la realidad es que hoy gran parte de lo que pasa por la justicia pasa por el proceso abreviado, por la justicia penal, ¿verdad?, pasa por el proceso abreviado. Entonces, nosotros estamos proponiendo, sí, una reducción en el mismo, pero no una eliminación, como prácticamente pasaba si la ley queda tal cual vino, claro. Porque era solo para delitos muy menores, no incluía ni el hurto. Entonces, nosotros establecemos que aquellos delitos que tengan, cuya pena mínima sea de 4 años, el básico, pena mínima de 4 años, ahí entra la rapiña, puedan seguirse haciendo por el proceso abreviado. Ya hay otro tipo de delitos que no van a entrar, ¿verdad? Hoy es 6, nosotros lo bajamos a 4, claro. La ley propone 3. Bueno, por resumir en ese aspecto en particular, pero también nosotros estamos planteando una serie de medidas en lo que es el sistema que ha generado el código del proceso, de forma tal de hacer cambios que son más graduales y evitamos lo que los fiscales han señalado como con preocupación puede ser, digamos, un posible colapso del sistema. Entonces nosotros estamos, digamos, proponiendo medidas que tienden a que el sistema no colapse, porque hoy no olvidemos que tenemos 12.000 presos, es el máximo, es el récord histórico, la población carcelaria que el Uruguay tiene. Hace unos días murieron 3 presos en el mismo día, en lugares diferentes, lo que de por sí da una muestra de lo que el Uruguay está viviendo en esa materia. Creo que alguna válvula de escape, como dicen los especialistas, tiene que haber y allí las prevé el partido en esto. También prevemos cambios en la institucionalidad. Nosotros estamos proponiendo el triunvirato en la fiscalía con la presidencia del fiscal de corte, pero con 2 fiscales integrando un directorio designados por el Poder Ejecutivo con venia.
Un colegiado. No un fiscal general.
No un unipersonal. Convenia del Poder Legislativo en ese caso. También estamos estableciendo un consejo honorario para la redacción de las instrucciones generales de la Fiscalía, que son polémicas, que han tenido, que todos los operadores de justicia nos han hablado del tema. Y bueno, estas instrucciones serían redactadas por este consejo y enviadas, ¿verdad?, al directorio de la Fiscalía, que es quien resolvería.
daría para hablar mucho más. Me quedó por fuera el capítulo de la educación, me quedó por fuera también el
capítulo... Ahí también proponemos muchos cambios.
...de la inclusión financiera, en fin, hay una cantidad de temas, pero de todas maneras yo creo que, a ver, valía la pena hacer mención a todos estos aspectos, porque en definitiva lo que está en juego es mucho, ¿no? Y porque en definitiva es un paquete tan grande que va a tener tanta discusión que uno tiende a pensar que evidentemente hay cosas que, bueno, sí, puedan quedar por el camino. ¿Ustedes tienen, capaz que peca de naif mi pregunta, pero ¿ustedes ya tienen alguna señal de parte del gobierno de alguno de estos aspectos va a quedar adentro? ¿O están inocentemente sí. a la espera de que no, lo estamos, llame Ferrés y le diga...
Estamos a la espera de la devolución formal.
Formal.
Pero como esto es Uruguay... Sí. Y somos pocos, antes de la devolución incluso hubo algún intercambio en diferentes áreas entre los equipos de ambos partidos. Entonces, en materia de seguridad algún intercambio hubo, en materia de educación también, porque Robert Silva y el ministro da Silveira están trabajando juntos en lo que viene. Entonces
esos cambios, por ejemplo, en la educación, por lo menos una pincelada, porque nos quedamos sin tiempo, pero... ¿los ve viables? Principalmente la transformación de la ANEP. Porque los sindicatos de la educación, el que crea que el diálogo va a ser simple, yo creo que está equivocado, ¿no? Y de hecho, tenemos un paro marcado para el 12 de marzo, ¿no?
Nosotros, como Partido Colorado, siempre dijimos que los cambios tenían que ser sobre todo en, sí. En los contenidos y en lograr los cambios en materia de educación en los resultados, ¿no? En los aprendizajes. No tanto en la institucionalidad, porque creíamos que ahí nos metíamos en una discusión importante que nos iba a quitar mucha energía.
Sí, corres el riesgo de perder los 5 años también, ¿no?
Bueno, entonces, en ese caso, aquí nosotros también moderamos alguna posición de forma tal de dar alguna señal y creo que se estarían llevando muchos de los cambios que estamos proponiendo, pero ya, insisto, hasta no tener la respuesta formal, es un poco difícil saberlo, pero... fue muy abierto el doctor Ferrés y la escribana Argimón, la vicepresidenta, cuando yo le presenté este documento, donde dimos las explicaciones generales, digamos, de por dónde iban las propuestas. Yo creo que en términos generales, la devolución del Partido de Colorado, que creo que cualitativamente es muy buena, porque el Partido de Colorado le dedicó 1000 horas, hombre, a esto, trabajó mucha gente de todos los sectores, gente muy valiosa en cuanto a su formación, y creo que le hace un aporte a la ley. Yo no veo que estemos sacando demasiada cosa, no estamos poniendo nada de afuera. Yo creo que el producto que se nos presentó el 22 de enero, con las modificaciones que el partido está proponiendo, está mejorando, yendo en la misma línea del proyecto. Es lo que nosotros advertimos. Creemos, sinceramente, que hemos hecho un aporte de sustancia al proyecto original. Obviamente, el Partido Nacional hará su devolución y ahí veremos cómo queda el texto definitivo.
Uh-huh. Senador Adrián Peña, yo le agradezco mucho. Primero, felicitarlo porque desde que es senador no habíamos tenido la oportunidad de tenerlo acá en el estudio y agradecerle de nuevo.
En 5 años, espero la felicitación en 5 años.
A ver si logramos. Iba a transitar.
Si estuvimos a la altura.
Ahí está. Pero no, le agradezco mucho y además mucho la visita física presencial al estudio, que sabemos que estos días son de muchísimo trabajo, de muchísima exigencia y los tiempos a veces son complicados.
Sí, y son días de cansancio. Estoy.
Sí, estamos todos como con una resaca electoral.
Hace mucho que no estaba tan cansado.
Exacto.
Viene una cosa al lado de la otra. Ayer fue un día de una vorágine muy grande donde asumieron todos los ministerios y quisimos estar acompañando a muchos de ellos y sobre todo a nuestros compañeros en distintas áreas. Hoy arranqué también de madrugada y ha sido un día movido.
Sí, hoy ha sido un día.
Pero con mucho gusto. Intenso. Con mucho gusto. Para mí es una oportunidad.
Lo vamos a estar esperando en cualquier momento porque sabe que acá tiene puerta y micrófono para conversar y por sobre todas las cosas para tomarnos estos tiempos para poder entender. Porque a mí me parece que es importante contextualizar las cosas que pasan.
Ese, Martín, es el gran aporte porque... el modo explicar las cosas y no hacerlo a las corridas, a veces 5 minutos cuesta.
Después 140 queda, caracteres, ¿no?
Después queda el titular, el titular a veces no se entiende porque, bueno, es todo parte de la lógica y yo lo entiendo, pero estas instancias son para mí muy ricas porque permiten aclarar estas cosas. Yo a veces, incluso en unas audiciones partidarias que sí. tengo, que semanalmente tengo una audición partidaria en Canelones hace años, todos los sábados de 11:30 a 12:30, sí. muchas veces yo replico las entrevistas porque queda mucho más claro eso que yo hablando una hora de los temas. Claro. El intercambio este le da mucho más claridad a lo que uno quiere transmitir. Y los replico. A veces no salgo en la audición y digo, mire, quiero compartir esta nota donde los temas quedaron mucho más claros porque el periodista preguntó esto, el otro aquello, y es un ejercicio habitual.
Sí, termina siendo más sano hasta para el oído,
sin duda,
que tener una persona hablando. Sin duda. Adrián, muchísimas gracias, y como digo siempre, volvemos a conversar en cualquier momento.
Arriba, un gusto.